Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Excarcelan a varios presos políticos en Cuba, entre ellos un grupo de adolescentes.
Impide el gobierno cubano la salida del país a la activista Zaylí González Velázquez, invitada oficialmente a la Cumbre de las Américas.
Reitera a Estados Unidos su pedido para que el líder de la UNFACU, José Daniel Ferrer, y todos los presos políticos en Cuba sean liberados.
Falta de mantenimiento y averías tienen a los cubanos padeciendo frecuentes apagones.
Juez pone en peligro el acuerdo del presidente de México firmado en La Habana para el contrato de 500 médicos cubanos.
Surgen nuevas interrogantes y protestas por la respuesta tardía de las autoridades al asesinato en masa en una escuela primaria de Texas.
El ejército de Ucrania dice haber repelido otra ofensiva rusa.
Y Rusia realiza otra prueba de alta.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 28 de mayo de 2022. El reemplazo de mi colega Alberto Müller. Le saluda Luis Covarrubias y me acompaña aquí en el estudio
Carolina Morales.
Como todos los sábados, la conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido Efraín García. Dos minutos, comenzamos nuestra cobertura informativa con noticias de Cuba.
El Tribunal Provincial de 10 de octubre en La Habana, tras el juicio de casación a los manifestantes de Toyo, ordenó la excarcelación el viernes de un grupo de prisioneros, entre ellos varios menores de edad, condenados por sedición por manifestarse el 11 de julio, informaron los familiares y activistas de la sociedad civil.
Se trata de Kendry Miranda Cárdenas, quien tenía 17 años al momento de su detención y fue sancionado a 19 años de privación de libertad.
Roland Jesús Castillo, de 17 años al momento de su detención y sancionado a 18 años de cárcel.
Lázaro Noel Urguelles, tenía 17 años también al momento de su detención y fue sancionado a 14 años de privación de libertad.
Brandon David Becerra, también menor de edad al momento de su detención, sancionado a 13 años de privación de libertad.
Kevin Damián Frometa, 19 años al momento de su detención. Fue sancionado a 16 años de privación de libertad.
Y Lauren Martínez Ibáñez, de 18 años de edad al momento de la detención, que fue sancionado a 18 años de privación de libertad.
Varios videos enviados a nuestra sala de redacción muestran el emotivo encuentro de estos jóvenes con sus madres a la salida de la prisión, jóvenes de Occidente, de El Guatao. Escuchemos ahora un fragmento de una transmisión en vivo publicada en el Facebook de Yudinela Castro, madre de Roland Castillo, quien expresaba profunda emoción por estar con su hijo nuevamente.
Aquí disfrutando de mi hijo, de la libertad, como quiera que sea, pero lo estoy disfrutando. Mi tanquería. Este es padre de vida, caballero. Este es padre de vida.
Y la activista de Justicia 11, Salomé García Bacallao, precisó en sus redes sociales cuál sería la sanción que les espera a los muchachos que acaban de salir de la prisión tras ser excarcelados por las autoridades cubanas.
García Bacallao dijo que hoy quedó demostrado que ellos juegan con las vidas de niños. Los condenan un día a 18 años en prisión y al otro día los excarcelan a cumplir 5 años en sus casas.
El objetivo de eso solo puede ser el escarmiento colectivo porque queda demostrado que ni son peligrosos ni cometieron ningún delito, y como ellos, todos los manifestantes.
García Bacallao también añadió lo siguiente: yo tengo que celebrar el día de hoy y esperar que en unas semanas, cuando vengan a llevarse a estos niños para un campamento, sus amigos y vecinos y familiares no lo permitan.
Saben que son inocentes y más que eso, son héroes. Espero que Díaz-Canel tenga de verdad que llegar con su comitiva a sacarlos de sus casas personalmente y que sea recibido con el desprecio que merece, como fue recibido el 11J en San Antonio de los Baños, escribió el activista en su llamado por la libertad de los presos políticos cubanos, principalmente los menores de edad.
Estados Unidos reiteró este viernes su exigencia al régimen de Cuba de liberar al preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer.
Desde su cuenta de Twitter, la embajada estadounidense en La Habana recordó que Ferrer cumple una condena injusta y aseguró que la misma afecta a su familia.
Haz lo correcto y libera a José Daniel ya y a todos los presos políticos de Cuba. Hashtag presos por qué, dice textualmente el mensaje de la sede diplomática en la capital cubana.
Ferrer fue detenido el 11 de julio del año pasado cuando intentó unirse a las manifestaciones que sacudieron gran parte del país. Después, fue condenado a 4 años de prisión por supuestamente haber violado los requisitos de limitación de libertad que recaían en su contra desde el año 2020.
Desde que fue trasladado a la prisión de Mar Verde, el prisionero político y de conciencia, encarcelado también durante la Primavera Negra de Cuba en 2003, ha denunciado torturas, malos tratos y falta de atención médica y religiosa en diversas ocasiones.
Y Estados Unidos también pidió el jueves la liberación del rapero cubano Michael Castillo El Osorbo y aseguró que ningún artista debe ser castigado por su música.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la embajada estadounidense en La Habana instó a las autoridades cubanas a detener el juicio de El Osorbo y a liberarlo ahora mismo.
En el siglo XXI, ningún cubano debería tener que escuchar la música que disfruta en secreto, dice el texto y agrega que el gobierno debería respetar la libertad de expresión del pueblo de Cuba.
Un día antes, el miércoles, la representación diplomática de Estados Unidos en La Habana pidió la liberación de otro artista, Luis Manuel Otero Alcántara.
Ambos, miembros del movimiento San Isidro, serían juzgados el 30 y 31 de mayo, según dijeron fuentes cercanas a los dos artistas.
Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio del año pasado por participar en las protestas contra el gobierno y está recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa.
El Osorbo está detenido desde el 18 de mayo de 2021 y se encuentra en la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río.
Precisamente un nuevo abogado representará al rapero contestatario encarcelado, Michael Castillo, El Osorbo, en vísperas de celebrarse su juicio este 30 y 31 de mayo en un tribunal de La Habana. Rosemary Hernández, expareja de Michael, dijo a Radio Martí que pudieron conocer la noticia el pasado miércoles cuando el letrado lo visitó en prisión.
No hemos tenido comunicación aún todavía desde que lo fuimos a visitar el miércoles. Yo no entré quienes entraron fueron los abogados, sí, para ultimar los detalles, aunque porque sí, a la abogada que teníamos no va a poder estar en el juicio porque supuestamente dice ella que le pusieron una medida, entonces quien lo representará será otro abogado del mismo bufete. Ya estaba al tanto de todas las cosas, de Michael, de las cartas que ella presentó, de todo. Él sabe todo el proceso, él es quien lo va a defender. O sea que él no sabía que su actual abogada no iba a poder participar en el juicio. Por eso fue el otro abogado para ultimar los detalles y decirle que él sería quien lo representaría. Ni él sabía, ni yo tampoco sabía nada. Eso lo vino a saber el mismo día de que fuimos a la visita. La explicación que me dio ella es que tuvo un problema en el bufete y entonces le pusieron la sanción de que no podía participar en un juicio desde el día 1 de mayo hasta el día 1 de agosto.
El Osorbo, confinado en prisión desde mayo de 2021, enfrenta cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y otras imputaciones de carácter político.
12 del mediodía con 9 minutos en el noticiero del mediodía de los sábados de Radio Martí. Seguimos con noticias de Cuba. La activista cubana Saily González Velázquez, invitada oficialmente a la novena cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles el próximo 6 de junio, denunció que el régimen cubano ya le comunicó que no la dejará salir del país.
La joven emprendedora escribió vía Twitter que Cuba se ha sido invitada a la novena cumbre de las Américas, solo que los invitados son aquellos que quieren democracia y que se respeten todos los derechos cubanos de todos los cubanos, y uno de los que presentan como únicas opciones, el socialismo o la muerte.
Sayli contó que el 26 de mayo fue amenazada por un agente de seguridad del Estado, quien le comunicó a su familia de que no se le permitiría ir a recoger su pasaporte visado a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
La activista tenía un pasaje de avión por la compañía American Airlines para volar el 28 de mayo a las 11:50 de la mañana.
Sayli González habló ayer en la tarde con Radio Martí sobre lo que le sucedió.
Pues en efecto, hoy el gobierno cubano, a través de su aparato de la seguridad del Estado, me ha prohibido salir del país a participar en la novena cumbre de las Américas. Había sido seleccionada para participar en este evento. La invitación oficial me llegó el día 20 de mayo. Y traté de mantenerlo en secreto porque ya sabemos los antecedentes del régimen cubano con respecto a que los actores de la sociedad civil participen en eventos internacionales de la envergadura, que tiene un evento como la novena cumbre de las Américas, y también de la especie de perreta que han estado metiendo Díaz-Canel y Bruno Rodríguez Parrilla por las redes sociales, por los medios de difusión acá en Cuba. Lo que están arguyendo para esto, para hacerlo, ellos fueron muy claros: estamos utilizando el proceso penal que abrimos contra ti en noviembre de actividad económica ilícita y de aceptación de harina de trigo relacionado con el negocio que tenía y que tuve que cerrar precisamente para que no puedas salir de Cuba antes del día 11 de junio. Así me dijeron. ¿Y por qué para ellos simplemente esto, según me cuentan, es una burla al país? Como si yo no fuera cubana, como si yo no fuera también parte de este país.
Y un juez mexicano admitió a trámite el jueves un amparo contra el acuerdo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con La Habana para contratar a 500 médicos cubanos.
José Luis Evaristo Villegas, juez segundo de distrito en materia de amparo civil de Puebla, accedió a sopesar un mandato preliminar contra los planes del presidente López Obrador ante una demanda presentada por el abogado Fernando Castillo Pacheco.
El juez señaló que el gobierno mexicano no ha demostrado que los médicos cubanos tengan la capacidad ni la capacitación necesarias para practicar su profesión en México.
Villegas no concedió una suspensión provisional, argumentando que no se advierte que el acuerdo contravenga las disposiciones de orden público.
El juez dijo que decidirá el 1 de junio si se suspende o no el convenio de manera definitiva y que la Presidencia de México y las Secretarías de Relaciones Exteriores y Salud tendrán que defender la constitucionalidad del acuerdo.
La demanda también señala que la mayor parte del salario de los médicos cubanos iría a dar al gobierno de la isla y que la contratación es irregular al favorecer condiciones de esclavitud moderna e incluso trata de personas.
Y el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, lamentó este sábado el accidente de tránsito de hace 3 días en Zacatecas, México, donde murieron varios migrantes, incluidos cubanos, que pretendían llegar a los Estados Unidos.
Sentidas condolencias a familiares y a allegados de las víctimas. Cuba reitera su compromiso con una migración segura, escribió el canciller cubano en Twitter.
El Instituto Nacional de Migración de México informó que el siniestro se produjo el miércoles en la mañana cuando el autobús de pasajeros en el que viajaban decenas de migrantes se volcó en Mezquitic de Carmona, en la carretera de San Luis Potosí a Zacatecas.
En marzo último, la Embajada de Cuba en México informó también que 3 nacionales habían perdido la vida en otro accidente de tránsito en el sureño estado de Veracruz. Llegamos a las 12:14 en nuestro recorrido informativo del sábado aquí en Radio Martí. Pasamos a noticias de los Estados Unidos.
El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden viajarán a Uvalde, Texas, el domingo para honrar a las víctimas del tiroteo en una escuela en el que murieron 19 niños y 2 maestros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente se reuniría con la comunidad, los líderes religiosos y las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela en Uvalde, Texas. Jean-Pierre, que es madre de un estudiante de escuela primaria, hizo un llamado apasionado desde la sala de reuniones de la Casa Blanca para que los legisladores se unan para abordar el problema de la violencia armada. Jean-Pierre se hizo eco de las declaraciones del presidente Biden, quien el martes por la noche habló desde su experiencia personal sobre el dolor de perder a un hijo y pidió al país que endureciera las leyes de armas en respuesta al tiroteo. Mientras tanto, la Casa Blanca está criticando a la Asociación Nacional del Rifle por contribuir a la crisis de violencia armada en el país. Dicha asociación, un poderoso grupo de cabildeo por los derechos a tener armas de fuego, comienza su convención anual en Houston este viernes. La vocera Karine Jean-Pierre.
What is inappropriate is that the leadership of the national.
Ella dice que lo que es inapropiado es que los líderes de la Asociación Nacional del Rifle han demostrado una y otra vez que están contribuyendo al problema de la violencia armada y no están tratando de resolverlo. Representan los intereses de la industria de las armas, los fabricantes que comercializan armas de fuego entre los adultos jóvenes. Dice que no representan a los propietarios de armas que saben que se deben tomar medidas. El expresidente Donald Trump y otros destacados republicanos están programados para dirigirse al evento de la industria de armas de fuego que se espera que atraiga a manifestantes cansados de la violencia armada. Jean-Pierre también reiteró el llamado de la administración Biden para que el Congreso apruebe una reforma significativa sobre las armas y dijo que el presidente Biden quiere convertir el dolor en acción. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Para conocer otros detalles de la convención que lleva a cabo la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos en Texas en momentos de luto, que enluta, digamos, a ese pueblo en Texas donde fallecieron 19 pequeños y dos maestras. Vamos a escuchar este reportaje de la Agencia Francesa de Prensa.
Decenas de personas se manifestaron el viernes en la ciudad de Houston, donde el poderoso lobby de las armas realiza su convención anual, tan solo días después de que un adolescente matara a 19 niños y dos maestras, en el tiroteo escolar más mortífero en una década en el país. No estamos en contra de que la gente tenga armas para cazar o protegerse, pero los rifles de asalto solo sirven para una cosa, y eso es matar personas. Un adolescente de 18 años no debería poder comprar un arma, punto.
No puede comprar una cerveza.
La Asociación Nacional del Rifle, que ha hecho campaña para evitar la aprobación de regulaciones más estrictas sobre el acceso a las armas de fuego, afirmó que la masacre en Uvalde fue el acto de un criminal solitario y trastornado. La policía de la ciudad de Uvalde, también en Texas, ha sido criticada por haber tardado una hora en neutralizar al agresor, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, que antes le había disparado a su propia abuela. Los agentes de la policía entraron a la escuela, pero retrocedieron por los disparos y pidieron refuerzos. Trataron de negociar con el pistolero hasta que un equipo táctico de la patrulla fronteriza lo mató aproximadamente una hora después. Desde el beneficio de la retrospectiva que veo ahora, no fue la decisión correcta, fue una decisión errónea y punto. No hay pretexto para eso, pero nuevamente yo no estaba ahí, solo les estoy diciendo lo que sabemos. Creemos que se debió haber entrado lo antes posible. En Estados Unidos, los tiroteos en las escuelas se repiten constantemente, y el debate sobre la regulación está en suspenso por los defensores del derecho a poseer armas consagrado en la Constitución. El movimiento Marcha por Nuestras Vidas, creado por los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de Parkland, Florida, en 2018, convocó a una gran manifestación el 11 de junio en Washington para pedir regulaciones más estrictas sobre las armas.
Y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apareció este viernes como una estrella en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, NRA en inglés, donde hizo una férrea defensa de las armas, apenas tres días después del tiroteo que mató a 19 niños y dos profesoras en un colegio de Uvalde, Texas.
Trump se ciñó al guión de los republicanos al atribuir la masacre a la salud mental del atacante, un joven de 18 años llamado Salvador Ramos, y arremetió contra lo que describió como los grotescos esfuerzos de los demócratas para un mayor control en la compra de armamento.
Y el Departamento del Tesoro estadounidense renovó este viernes una licencia a la petrolera multinacional Chevron Corp para operar en Venezuela, sancionada por los Estados Unidos hasta fines de noviembre bajo los mismos términos restringidos otorgados a la compañía desde 2020.
Desde marzo, Chevron ha redoblado sus esfuerzos para negociar mayores privilegios en su licencia, principalmente para recibir miles de millones de dólares de deuda pendiente mediante el convenio o el comercio de cargamentos de petróleo venezolano.
La posibilidad de que el crudo venezolano regrese a Estados Unidos, que alguna vez fue su mercado individual más grande, también fue discutida por funcionarios estadounidenses en una reunión de alto nivel en Caracas.
La licencia del viernes permite a Chevron realizar transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de los activos en Venezuela, incluidas aquellas para garantizar la seguridad del personal, la integridad de las operaciones, la participación en reuniones de accionistas y juntas, pagos de facturas de terceros, pagos de impuestos locales, compras de servicios públicos, servicios y pago de salarios.
La licencia también autoriza a 4 empresas de servicios petroleros a mantener activos en Venezuela.
12:20 minutos, noticias de la América Latina.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que espera una respuesta formal de los Estados Unidos a su petición de invitar a todos los países a la Cumbre de las Américas, aunque Washington confirmó que no invitó a Venezuela ni a Nicaragua.
Vamos a esperar a que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. No se trata de confrontarnos. El presidente Joe Biden es una gente respetuosa, declaró el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina del viernes.
El mandatario mexicano pidió esperar un comunicado formal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a pesar de que el coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, confirmó este jueves que no invitó a Venezuela ni a Nicaragua, aunque dejó en manos de la Casa Blanca la decisión sobre Cuba.
Entonces vamos a esperar a ver qué resuelven. De todas maneras, México va a participar, nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir, así expresó el presidente de México, López Obrador.
Y millones de colombianos acuden a las urnas este domingo para elegir un nuevo presidente, informa desde Bogotá Federico Fulleda.
39 millones de colombianos mayores de 18 años han sido convocados por los distintos partidos y grupos políticos para que escojan y voten por uno de los 7 candidatos a la presidencia y definir democráticamente el nuevo gobierno de 4 años que comienza este 7 de agosto. Los candidatos inscritos, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Enrique Gómez, Gustavo Petro y John Milton Rodríguez, recorrieron las ciudades exhortando a los colombianos a votar en los 110.758 puestos electorales. Aunque se informó de posibles planes de sabotaje de la guerrilla comunista este domingo, día de la votación, el presidente Iván Duque hizo un llamado a la gente a votar democráticamente. Y sobre el particular, el gobernante dijo:
nuestro mensaje al mundo es que el proceso electoral en Colombia hoy cuenta con todo el respaldo del Estado colombiano para garantizar la seguridad y que los ciudadanos puedan votar libremente y que el pueblo colombiano pueda elegir a quien será mi sucesor. Tenemos una primera vuelta y tendremos también la segunda vuelta en el mes de junio. ¿Qué podemos decir hoy al mundo? Que toda la seguridad a través del Plan Democracia está garantizada y que los colombianos podrán votar tranquilamente y tendremos un proceso de transición institucional, democrático, que sigue fortaleciendo las raíces de lo que es la democracia más antigua.
Los resultados de las encuestas marcan a Gutiérrez, de centro, y al exjefe guerrillero comunista Petro como los posibles favoritos para disputarse la intención del voto. En caso de no haber un ganador con más del 50% de los votos en el resultado final, se realizará una segunda vuelta con los dos mejores el 19 de junio. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua aún no convoca a las elecciones municipales a menos de 6 meses de realizarse ese proceso. Desde Managua tenemos la información con Daliana Ocaña.
El Observatorio Electoral Urnas Abiertas cuestionó esta semana el retraso en la convocatoria a las votaciones municipales previstas por ley para el domingo 6 de noviembre de este año. Hasta hoy, 27 de mayo, no se conoce información oficial del Consejo Supremo Electoral sobre el proceso de elecciones de autoridades municipales. Ligia Gómez, vocera de Urnas Abiertas, dijo a La Voz de América que desde el año 2000, según información pública del Consejo Supremo Electoral, la convocatoria oficial para las elecciones municipales se ha realizado a más tardar el 5 de mayo del año respectivo.
Desde que Ortega regresó al poder, estos tiempos han venido disminuyendo de 1 año a 6 meses. Estamos esperando debido a que la autoridad se encuentra en total hermetismo y en silencio.
Antes de las reformas a la ley electoral, este plazo de 6 meses se ajustaba a los tiempos de la formación de las estructuras electorales. Sin embargo, con la reforma que entró en vigencia el 5 de mayo, se recortan los tiempos de varios procesos electorales. Varios analistas que participaron en el conversatorio denominado Impacto Socioeconómico de la Gestión Municipal coincidieron en que hasta el 2007, cuando el presidente Daniel Ortega regresó al poder, se registraron en el país procesos de participación ciudadana, de incidencia en la gestión local y participación electoral de manera exitosa, una situación que ahora no existe. La socióloga Elvira Cuadra explicó por qué el creciente desinterés de la población.
Las alcaldías se han convertido en meros aparatos de transmisión de las disposiciones que salen desde el gobierno central, desde la presidencia.
El 6 de noviembre de 2022 están supuestas a realizarse elecciones municipales en Nicaragua para elegir a 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de 6.000 concejalías. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y amigos amantes del deporte, ahora vamos a pasar a su sección favorita con nuestro reportero Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos oyentes? Faltan horas para saber quién va a ser el próximo campeón europeo en el fútbol. Todo listo en París para la final de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida por todo el planeta y especialmente en Cuba como la Champions League, el torneo de balompié más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes. Los dos contrincantes que se están enfrentando esta tarde en la capital francesa, Real Madrid versus Liverpool, no son del todo foráneos a este tipo de competencia. Es más, son dos de los equipos más productivos del viejo continente y dos de los que más finales han jugado en la historia de la Champions. Se estima que unos 900 millones de aficionados estarán pendientes de esta final de la Champions, que a propósito, originalmente se iba a jugar en San Petersburgo, Rusia, pero le otorgaron a París el derecho de la final en marzo, después del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Para el Real Madrid de España, esta es su final número 17, oyeron bien, 17, con 13 finales ganadas y solo 3 perdidas, fácilmente el club más productivo en toda la historia de este tipo de competencia. Para Liverpool de Inglaterra, esta será su final número 10, con 6 victorias y 3 derrotas. El cuarto elenco más productivo en este tipo de competencia, que fue creada por la UEFA, Unión Europea de Fútbol, en la temporada 55-56. Irónicamente, esa primera edición también se jugó en París y la ganó el Real Madrid, derrotando al Stade de Reims de Francia 4-3. En competencia directa, cara a cara, frente a frente, el Real Madrid y el Liverpool se han enfrentado ya en 2 finales. En 1981, irónicamente también en París, el Liverpool derrotó al equipo merengue 1-0, pero los españoles se desquitaron en la final del 2018, venciendo a los porteños ingleses 3-1 en una espectacular batalla celebrada en Kiev, Ucrania. Con un increíble ambiente de fiesta, París se ha convertido en la capital del fútbol europeo. Ya se vendieron las 90.000 entradas en el Stade de France, en el barrio Saint-Denis. Bajo orden de la UEFA, las entradas son repartidas, un tercio para cada equipo y el 33% para el público local. Estimados oficiales de la UEFA informan que el equipo que levante el trofeo esta noche en la capital francesa se embolsará, entre una cosa y otra, unos 100 millones de euros por haber ganado esta competencia. La mayoría de estos millones provienen de los derechos de radio y televisión que la UEFA le vende a prácticamente todos los países del planeta. Eso incluye, por supuesto, todo el dinero generado por cada ronda clasificatoria hasta llegar a la final. Lo que no incluye son las taquillas vendidas en cada uno de los 13 partidos que estos dos titanes han jugado durante su larga trayectoria de 8 meses para llegar a la final. Toda Cuba estará pendiente de este choque que arranca a las 3 p.m. hora cubana, y la mayoría de los aficionados en la isla tienen una obvia preferencia para ver a su Real Madrid ser el campeón del viejo continente por 14ª vez. Casi todos los días en Al Duro y Sin Guantes, nuestros oyentes en Cuba hablan abiertamente sobre sus planes de ver la final del partido. No se pierdan lo mejor del fútbol internacional y cualquier cosa que ocurra en la Champions League en su resumen deportivo al duro y sin guantes por las ondas radiales de Radio Martí y por el internet por radiotelevisionmartí.com. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12 del mediodía con 35 minutos en los estudios de Radio Martí. Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del mediodía. Hoy sábado 28 de mayo de 2022. A esta hora estamos acompañándoles en la locución informativa
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro colega ingeniero de audio Efraín García. Y como siempre, comenzamos nuestra cobertura, nuestro recorrido por el acontecer informativo en Cuba.
Así es, las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hacen un llamado al gobierno cubano para que libere de inmediato y sin condiciones a los artistas cubanos Michael Castillo Pérez, Elio Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, que serán juzgados a partir del 30 de mayo de 2022. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, Amnistía Internacional y Human Rights Watch recordaron que Otero Alcántara, artista visual, y Castillo Pérez, cantante de rap, también conocido como Elio Sorbo, se encuentran en prisión preventiva desde hace casi un año. Un fiscal ha solicitado que sean condenados a 7 y 10 años de prisión respectivamente por diversos cargos relacionados con su participación en una manifestación pacífica y un espectáculo artístico y sus críticas al presidente Díaz-Canel. Tamara Tarasiuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch, dijo que Castillo Pérez y Otero Alcántara están siendo procesados por ejercer su derecho humano de criticar al régimen, añadiendo que los gobiernos latinoamericanos no deben quedarse callados cuando los artistas son amenazados con prisión por hablar. Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que los gobiernos de las Américas y Europa deberían seguir de cerca el juicio contra estos presos de conciencia en Cuba, que nunca debieron pasar ni un día en prisión. Añadió que en un país donde más de 700 personas, incluidos algunos niños menores de 18 años, están encarceladas simplemente por expresarse, es de suma importancia que estos juicios estén sujetos al escrutinio internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Desde Suecia, el rapero y expreso político cubano Denis Solís manifestó su indignación tras el anuncio del juicio que se celebrará la próxima semana contra los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Elio Sorbo. Karen Caballero amplía los detalles.
El rapero contestatario y expreso político cubano, hoy radicado en Serbia, Denis Solís, pidió solidaridad con el pueblo cubano y específicamente con los jóvenes arbitrariamente presos en la isla por motivos políticos Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Elio Sorbo y Luis Robles.
Yo insto a todas las instituciones internacionales que no cesen de apoyar a todos mis hermanos y a todo el resto de todos los presos políticos del 11 de julio.
Denis Solís tuvo que salir de Cuba con destino a Serbia en 2021, luego de haber cumplido una condena carcelaria por presunto desacato. El joven rapero había sido arrestado el 9 de noviembre de 2020, tras transmitir tres días antes a través de Facebook una directa mientras expulsaba de su vivienda a un agente de la policía que irrumpió en su casa sin portar autorización alguna. El 11 de noviembre de 2020, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja condenó Roa Solís a 8 meses de cárcel bajo cargos de desacato. La detención y condena arbitraria de Solís desató una campaña de protestas y una huelga de hambre convocada por los miembros del Movimiento San Isidro, liderado por Otero Alcántara y El Osorbo, que concluyó con el arresto de varios activistas el 26 de noviembre y una inédita protesta masiva de cientos de artistas e intelectuales cubanos frente al Ministerio de Cultura en La Habana el 27 de noviembre. Alcántara y El Osorbo fueron arrestados nuevamente en 2021. Alcántara se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay desde el 11 de julio de ese año, mientras que El Osorbo está preso desde mayo. Ambos serán juzgados los días 30 y 31 de mayo próximos, informó la activista Anameli Ramos, que a su vez denunció arbitrariedad en el proceso y dijo que es un juicio favorable al poder. La fiscalía pide entre 7 y 10 años de cárcel para los activistas.
Los espectadores de Michael, los espectadores de Luisito, por favor, somos luchadores, no espectadores. Yo les ruego el apoyo a mis hermanos torturados ahí, en esas mazmorras oscuras. Vamos a intensificar la lucha por la libertad de los nuestros y la libertad de nuestro pueblo cubano.
En relación con el caso de Denis Solís, el joven guantanamero Luis Robles Elizástegui fue condenado arbitrariamente a 5 años de cárcel. El 4 de diciembre de 2020, el joven protestó pacíficamente y en solitario en Centro Habana, con una pancarta escrita a mano que decía: libertad, no más represión, free Denis. Denis Solís ha declarado que siente un gran compromiso de vida con la actitud de Luis Robles.
Con mis hermanos tengo un compromiso gigante.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y los periodistas Vladimir Turró y Enrique Díaz, ambos colaboradores de la publicación digital Cubanet, fueron detenidos el miércoles en La Habana y amenazados con ir a prisión bajo el nuevo código penal vigente en Cuba. Turró denunció lo sucedido a Radio Martí.
Yo y mi colega Enrique Díaz fuimos detenidos en la mañana del miércoles, sobre las 9 de la mañana. Estábamos intentando hacer una entrevista referente al tema de los apagones, cuando, bueno, somos interceptados por un autopatrullero que nos pide la documentación nuestra y la documentación de moto. En el municipio de Marianao, allí en 5 minutos aparece el oficial de la Seguridad del Estado que nos recibió a nuestra llegada al aeropuerto el pasado 9 de mayo, cuando regresábamos de una capacitación en Suecia. Este oficial nos dice que tenemos que ir hacia la estación de la policía, la 6ª unidad en Marianao, donde nos conducen. Allí nos introducen en una oficina donde estuvimos por un promedio de alrededor de 4 horas hasta que aparece el otro oficial de la Seguridad del Estado que es el encargado de reprimirnos directamente y nos hace interrogatorios por separado, ¿no? En el caso mío, bueno, me dice que podían decomisarme la moto porque la actividad que yo estaba haciendo era una actividad totalmente ilegal, que bajo el nuevo código penal podían encarcelarme hasta 10 años porque yo recibo financiamiento desde el exterior. El pago que recibo por mi trabajo con Cubanet, ellos dicen que eso es financiamiento de gobierno de los Estados Unidos y que pueden encarcelarme con pena de hasta 10 años, ¿no? De que ya teníamos que irnos de Cuba o de lo contrario nos iban a enviar a la cárcel. Sobre la 1 y 30 de la tarde, 1 y 40 más o menos, fuimos liberados.
Recientemente, Vladimir Turró y Enrique Díaz fueron detenidos en el aeropuerto José Martí a su regreso de Suecia, donde asistieron a un curso de capacitación como periodistas. Según Turró, en esa ocasión los agentes de la seguridad del Estado les comunicaron que los habían dejado salir de Cuba con la esperanza de que no regresaran.
Y en otras noticias de Cuba, la envejecida industria eléctrica del país vive momento de tensión por la cantidad de bloques energéticos que están desconectados del sistema eléctrico nacional por averías y falta de mantenimiento.
La situación es tensa, publica el periódico oficial Granma, que incluye datos ofrecidos por la Unión Eléctrica de Cuba, que prevé que las afectaciones se mantengan por el resto de este viernes.
Según la Unión Eléctrica de Cuba, se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la central termoeléctrica Máximo Gómez en Artemisa, la unidad 3 de la Ernesto Guevara en Mayabeque, las unidades 4 y 5 de la 10 de octubre en Camagüey y las unidades 3 y 4 de la Antonio Maceo en Santiago de Cuba.
Mientras que el mantenimiento permanece en la unidad 8 de la central Máximo Gómez, en la unidad de la Otto Parellada en La Habana y la unidad 2 de la Lidio Ramón Pérez en Holguín.
El directivo de la Unión Eléctrica de Cuba, Edier Guzmán Pacheco, calificó la condición de las termoeléctricas como compleja y difícil, teniendo en cuenta el envejecimiento de los bloques térmicos, cuya edad promedio es de 37 años, y el más antiguo con medio siglo de uso.
El funcionario cubano, quien también señaló al embargo estadounidense, apuntó que en los últimos años no se han podido realizar los mantenimientos capitales porque llevan procesos de preparación complejos.
12:30 y ya 12:40 del mediodía en los estudios de Radio Martí cierran el proceso contra la periodista Camila Costa, acusada de desórdenes públicos por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana. Yolanda Huerga nos tiene esta noticia.
Luego de más de 10 meses bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria, acusada de presuntos desórdenes públicos por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana, la periodista cubana Camila Costa ha quedado libre de cargos y el caso ha sido cerrado.
La condición fue que yo pagara una multa de 1,000 pesos y además me devolvieron algunos equipos que me habían confiscado el 12 de julio, el mismo día de mi detención. Los equipos que yo usaba para trabajar, todos me los confiscar. Fue totalmente arbitrario porque según la legislación cubana, para justificar la confiscación de bienes, tiene que demostrarse que esos bienes fueron utilizados para la comisión del delito o resultado de la comisión del delito. Nada de esto fue demostrado, además que no tiene nada que ver con el supuesto delito de desorden público.
Este miércoles 25 de mayo, la periodista fue citada a la estación policial de Aguilera, en el municipio 10 de octubre, donde un oficial de la seguridad del estado le impuso una multa de 1,000 pesos bajo el criterio de oportunidad previsto en la ley 143 que permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales.
Esto se da justamente a menos de 15 días de que se aprobara el nuevo código penal. Un nuevo código penal mucho más criminal que el anterior, que cuenta con herramientas específicas para atentar y continuar la represión contra nosotros los periodistas y con toda la disidencia, la sociedad civil independiente, la oposición política. El calvario ante todo este contexto está lejos de acabar.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha criticado el nuevo Código Penal por su criminalización de la labor del periodismo independiente en la isla, una preocupación a la que se unieron el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Loreto Hernández, quien se encuentra desde la pasada semana en la sala de penados del Hospital Arnaldo Millán Castro de Villa Clara, ha sido diagnosticado con una hepatitis viral tipo B. Su hija Rosabel Sánchez dijo además a Radio Martí que el pasado lunes pudieron verlo por unos minutos.
En el día de ayer fuimos al hospital y pudimos conversar con el oficial Asley, que es el que está a cargo del primer teniente Asley, y la doctora. Según nos dijeron, le hicieron los análisis, los ultrasonidos, y detectaron, según lo que arrojaron los análisis, que tiene una hepatitis. Nos explicaron una hepatitis viral, pero una hepatitis B. Pero él sigue todavía decaído, se alimenta poco, no está ingiriendo mucho alimento. Vamos a decir que casi nada. Ahora le pusieron una dieta que vamos a ver, porque como ahí no nos autorizan a pasar nada, vamos a ver si cumple con la dieta, porque debe comer pescado, pollo y una serie de alimentos. Sigue ahí en la sala de penado todavía. Nosotros no lo vimos a él. A él lo vimos solamente el lunes cuando fuimos, que nos lo sacaron 5 minutos para que lo viéramos y supiéramos que él estaba bien. Entonces, en el tercer piso, que era la sala de penado, es como un balcón con rejas, ¿ves? Ahí nos sacaron allá al balcón y nosotros lo vimos, ¿ves? Le preguntaba cómo estábamos, si le estaban dando los alimentos, si lo estaban atendiendo. Los 5 segundos que pudimos conversar con él, como ¿ves? Todos saben eso, ¿no? Porque no somos religiosos, porque nos llevamos a los yorubas. Y terminó diciendo, si muero, ¿quién se queda en casa? Yo pienso que con esa frase no quiso decir mucho, me sentía demasiado mal.
La incertidumbre sobre la lista de invitados continúa siendo el tema central antes de la Cumbre de las Américas. Vamos a ampliar esta noticia y otras del ámbito internacional en nuestro segmento que sigue a continuación. 12:44 minutos. Como lo decíamos, la incertidumbre sobre la lista de invitados continúa vigente, es tema central antes de la Cumbre de las Américas, a solo días de este evento. Durante una audiencia en el Senado de los Estados Unidos, un diplomático estadounidense descartó la participación de los gobiernos de Nicaragua y de Venezuela, pero resaltó la invitación a la sociedad civil cubana. Desde Washington informa Jorge Agobián.
Este jueves, el coordinador nacional del foro auspiciado por Estados Unidos puso la pelota en la cancha de la Casa Blanca.
sobre la posible invitación de un representante del gobierno cubano.
Esa será una decisión que tendrá que tomar la Casa Blanca.
El presidente cubano anunció el miércoles que no participaría en la cumbre de Los Ángeles.
¡Olvídense!
Uniéndose a la misma posición de Daniel Ortega en Nicaragua.
¡No nos interesa!
El funcionario del Departamento de Estado aseguró que grupos de la sociedad civil han sido invitados, a pesar de que decenas de líderes cubanos han denunciado su exclusión.
Queremos tener una participación amplia de la sociedad civil, de todos los países donde los autoritarios, donde los dictadores buscan acabar con el debate público.
Interrogado por el senador Marco Rubio, el diplomático afirmó que no se espera la presencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Absolutamente no. No los reconocemos como un gobierno soberano.
Pero el dilema se postra sobre la administración del opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el legítimo gobierno de Venezuela. La pelota fue puesta nuevamente en la Casa Blanca.
Esta será una decisión de la Casa Blanca, señor.
México, que lidera la campaña de presión a Washington por una cumbre con todos los países del hemisferio, no decide aún si el presidente Andrés Manuel López Obrador estará presente. El mandatario brasileño Jair Bolsonaro despejó las dudas al confirmar su asistencia y adelantó que sostendrá un encuentro con el presidente Biden. Expertos han criticado la falta de organización de Estados Unidos. Otros, como Brian Winter, lamentan que la lista de invitados se haya convertido en una distracción.
Ahora muchos dicen que el objetivo principal de la cumbre es solo sacar la foto de los líderes presentes juntos. Y eso sería una pena, porque hay mucho por hacer.
La Casa Blanca ha establecido 4 pilares en la temática, incluyendo migración y cooperación en salud. Jorge Agobián, José América.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ejercerá de anfitrión de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el miércoles 8 de junio, informó este viernes la Casa Blanca.
El anuncio llega cuando aún no se sabe la lista definitiva de mandatarios que acudirá a la cita, aunque el gobierno estadounidense ya ha decidido no invitar ni a Venezuela ni a Nicaragua y mantiene la incógnita sobre Cuba.
En la cumbre de un día que sostuvieron en La Habana los 10 países que integran de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cargó este viernes contra los que llamó prácticas antidemocráticas e injerecistas de los Estados Unidos para excluir a su país, Venezuela y Nicaragua, de la Cumbre de las Américas.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa informó este viernes de los resultados de una misión de 3 días a Washington, durante la cual planteó problemas como la persecución de que es objeto la prensa en Cuba, Venezuela y Nicaragua, como también los asesinatos de periodistas en México, con miras a que sean tratados en la Cumbre de las Américas, dijo Jorge Canahuati, presidente de la CIP, quien encabezó la misión.
Canahuati dijo que varios de los temas planteados serán parte de la agenda, desde la búsqueda de soluciones para la violencia contra los periodistas a la grave crisis de sostenibilidad de los medios que está creando grandes desiertos informativos, elementos estos que conspiran contra la democracia.
Durante 3 días de la delegación de la CIP, visitó en Washington a funcionarios del Departamento de Estado, legisladores, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, embajadores permanentes ante esa institución, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios centros de análisis y otras instituciones. Son las 12 del mediodía con 48 minutos en Radio Martí. Continuamos con las informaciones de carácter internacional.
Los colombianos eligen presidente este domingo en el cumplimiento de la primera vuelta electoral, informa la AFP.
Colombia ante un posible cambio de rumbo. Los habitantes del país sudamericano van a las urnas el domingo para una elección presidencial en la que la izquierda aspira a hacer historia. En un país de tradición conservadora, el senador y exguerrillero Gustavo Petro, de 62 años, llega como favorito en todas las encuestas y cree que incluso podría ganar en primera vuelta.
El 29 de mayo es el grito de la libertad en Colombia, porque derrocaremos el régimen de corrupción, porque cambiaremos la historia, porque abriremos las sendas para que podamos convivir en paz.
Pese a su ventaja, algunos sondeos estiman que deberá disputar el balotaje el 19 de junio. En ese caso, quien se perfila como su rival más probable es el derechista Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín de 47 años.
Lucharemos
para que en Colombia no se repliquen proyectos fallidos que muchos de nuestros vecinos hoy justamente padecen. Lucharemos para que no se impongan modelos que buscan perpetuar la pobreza.
Gutiérrez es seguido de cerca en las encuestas por un outsider, el empresario independiente Rodolfo Hernández, de 77 años, que creció fuertemente en la recta final de la carrera presidencial.
Partidos de donde vengan, el sexo, el color, todo el que quiera apoyarme lo recibo, pero no les cambio el discurso.
Entre las preocupaciones de los colombianos están los estragos económicos de la pandemia, el repunte de la violencia que castiga regiones y fronteras, la corrupción, la desigualdad y las heridas que dejó la represión de las protestas masivas. El país está además dividido tras la firma de un acuerdo de paz que 5 años después enfrenta dificultades en su implementación, con el asesinato de cientos de excombatientes y el rebrote de la violencia.
Argentina confirmó el primer caso de viruela del mono registrado en América Latina, informa la agencia francesa de prensa.
Primer caso de viruela del mono registrado en América Latina. Las autoridades sanitarias argentinas confirmaron el viernes que el resultado de la muestra PCR tomada del primer caso sospechoso de viruela símica dio positivo. Según la prensa local, se trata de un hombre de 40 años que había regresado de España. El comunicado del Ministerio de Salud indica que el paciente se encuentra en buen estado realizando tratamiento sintomático, mientras que sus contactos estrechos están bajo control clínico y epidemiológico y sin presentar síntomas. En las calles de Buenos Aires los habitantes muestran cautela, pero también incertidumbre.
Por lo pronto no me asusta, pero bueno, hay que estar atento porque tampoco nos asustaba el COVID y en enero del 19, creo que era enero del 19, no nos asustaba y 3 meses después estábamos en cuarentena. Así que por ahora no, pero bueno, hay que estar atentos.
Y esperando que no sea algo que vaya evolucionando cada vez más y sea cada vez más complicado en el cotidiano, ¿no? Porque tenemos una vida que queremos continuar, digamos.
La viruela del mono es una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitido a los humanos por animales infectados. La transmisión de persona a persona es posible, pero rara. Las autoridades también notificaron la aparición de otro caso sospechoso de un residente en España que se encuentra de visita en la provincia de Buenos Aires y no tiene ningún nexo con el paciente anterior.
El mal funcionamiento del sistema de transporte público Metro de Caracas, que cuando se inauguró en la década de los 80 era uno de los más avanzados de América Latina, es ahora motivo de constantes quejas en el país. Desde Caracas, esta información con Álvaro Algarra.
El sistema Metro de Caracas, que fue durante años un motivo de orgullo para los habitantes de la capital venezolana, actualmente muestra su peor cara. Sus limpias y amplias áreas, que cuentan con bellas obras de arte, así como la puntualidad de sus trenes, presentan hoy un notable deterioro. Según relataron a La Voz de América, los usuarios como José Méndez, durante un recorrido realizado por sus instalaciones.
No, ahí la cara no sirve, hay retraso, mucho descuido, un giro de 360 grados. Totalmente al revés, está como si nada hace años.
Mientras, Santiago Durán destaca.
Fenomenal, el mejor metro del mundo, ahora no sirve. No tiene nada, no hay aire acondicionado, no tiene... No está funcionando, y de paso que no están pagando tampoco. Todo el mundo entra gratis.
Otros lamentan que el presidente Nicolás Maduro, que en su juventud trabajó en el sistema Metro, primero como chofer y luego como sindicalista de la empresa, no le haya prestado la suficiente atención.
Si el que viene el Metro de Caracas tiene este metro como está, ¿qué esperará para uno?
En ese contexto, el ingeniero Ignacio Combellas, expresidente del Sistema Metro de Caracas, explicó cuál podría ser la manera más idónea para recuperar el tren.
Un plan estratégico que tiene que estar basado primero en los recursos que estén disponibles para llevar a cabo esa operación.
Debido a su actual situación y en aras de mejorar el sistema de transporte, el gobierno del país anunció recientemente la puesta en marcha del llamado Plan de Adecuación Metro. Álvaro Algarra, Voz de América, Venezuela.
Y el Congreso salvadoreño prorrogó por tercera ocasión el régimen de excepción, lo cual significa que la nación centroamericana cumplirá 90 días sin derechos fundamentales como la libertad de asociación. Raquel Herrera con el reporte.
Con 35.000 capturas y en medio de señalamientos de violaciones a los derechos humanos, la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista prorrogó el régimen de excepción por 30 días más. Derechos como la libertad de asociación, a una detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones seguirán suspendidos hasta el 24 de junio.
Hay muchas voces disonantes que cuestionan y que quieren hacer cuentos sobre los derechos humanos, pero no de las víctimas. Esta guerra es hasta erradicar las pandillas del territorio salvadoreño.
La oposición cuestiona al gobierno asegurando que no todos los 35.000 detenidos están relacionados a pandillas y que siguen violentando los derechos humanos.
Hoy murió otra persona en el penal de Salco. ¿Hasta cuándo va a ser suficiente? Unos vapuleados, otros por falta de medicamentos, van muriendo en las manos del Estado durante este régimen de excepción inmoral.
El origen del régimen de excepción fue la matanza reportada a finales de marzo, que dejó 87 personas asesinadas en 3 días.
Desde que se aprobó el régimen de excepción, el gobierno reporta más de una veintena de días con 0 homicidios. Pero la oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos critican que la única estrategia de la administración Bukele en seguridad sea la suspensión de derechos. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Del mediodía en los Estados Unidos, aquí en Miami, estamos en transmisión directa desde el estudio A de Radio Martí, el informativo del mediodía. Continuamos con nuestro recorrido informativo.
El ejército ucraniano ha logrado repeler la ofensiva de las fuerzas rusas sobre la ciudad de Severodonetsk, en el este del país, forzándolas a retirarse, según afirmó este sábado el gobernador militar de la región de Lugansk, Sergei Haidai.
El jefe militar añadió que los rusos sufrieron pérdidas significativas, aunque lograron hacerse con el control de un hotel a las afueras de la ciudad.
Y el presidente Joe Biden pronunció un discurso este viernes en la ceremonia de graduación de la Academia Naval de Estados Unidos y exhortó a los graduados a estar listos para guiar a su gente a través de lo que se avecine. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden habló a los más de 1,000 alféreces y subtenientes recién comisionados en la Academia Naval de Estados Unidos, en momentos en que el país se enfrenta a varios problemas en el extranjero, como la invasión rusa de Ucrania. En su primer discurso de graduación del año, Biden le dijo a los guardiamarinas que durante el resto de sus carreras enfrentarán desafíos imprevistos, pero que están listos. El presidente destacó la guerra en Ucrania del presidente ruso Vladimir Putin, calificándola de ataque directo a los principios fundamentales del orden internacional. Él dice que Putin no solo está tratando de apoderarse de Ucrania, sino que realmente está tratando de acabar con la cultura y la identidad del pueblo ucraniano, atacando escuelas, guarderías, hospitales, museos, sin otro fin que el de eliminar una cultura. El presidente también pronunciará un discurso el sábado en la ceremonia de graduación de la Universidad de Delaware, su alma mater. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Rusia efectuó un nuevo ensayo de su misil de crucero hipersónico, Sirkon, desde un buque en el mar de Barents contra un objetivo en aguas del Mar Blanco, informó este sábado su Ministerio de Defensa.
El misil fue disparado por la fragata Admiral Gorkov y en esta ocasión impactó de lleno en el objetivo a una distancia de 1,000 kilómetros.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, habló este viernes por teléfono con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sobre cooperación migratoria, cuando faltan pocos días para la Cumbre de las Américas, donde todavía no está confirmada la asistencia de la líder hondureña. La Casa Blanca informó en un comunicado que Castro detalló a Harris las acciones que ha tomado para mejorar la democracia y la economía de Honduras desde que la vicepresidenta estadounidense acudió a su histórica toma de posesión en enero pasado. Ambas líderes abordaron la cooperación entre Estados Unidos y Honduras en una amplia gama de temas, como la economía y las causas de la migración. La vicepresidenta subrayó el compromiso de Estados Unidos de promover nuestros intereses compartidos, según explicó el comunicado. La llamada entre Harris y Castro tuvo lugar a pocos días de que comience la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, donde el gobierno de Estados Unidos pretende cerrar un pacto migratorio regional. Sin embargo, Xiomara Castro es una de las mandatarias latinoamericanas que no ha confirmado todavía su asistencia en protesta por la decisión estadounidense de excluir de la cumbre a Cuba probablemente y también a Venezuela y Nicaragua. Amigos, llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles.